A mí me gustaría primero que nos platicaras, Ángel, ¿cuándo y cómo ingresaste a la universidad?
A la universidad ingresé por un examen de oposición, que se obligaron a convocar porque había problemas muy serios en la escuela de veterinaria. Al parecer, se tenía interés en deshacerse de un grupo de maestros visionarios democráticos que estaban dando la materia de metodología y causando muchas inquietudes al interior de la escuela de veterinaria. Se hizo una convocatoria, de lo que yo me enteré después, ¿no? Se hizo una convocatoria en la prensa, de la que yo me enteré, y como en mi contrato de investigador estaba autorizado para ejercer la docencia, me presenté al examen de oposición. Y el resultado fue que obtuve la plaza. Se convocó para una plaza de tiempo completo. Nos presentamos varias personas a la invitación. Vinieron cuatro maestros de México a hacer el examen y celebró en la sala en el auditorio pequeño de la Escuela de Ciencias Políticas.
La sala audiovisual.
En la sala, a la parte baja de la. No estaba Ciencias Políticas, yo estaba la biblioteca, la parte baja, no era sala de audiovisual, no sé si era sala. Ah, no, sí, era un auditorio. Es un auditorio, el auditorio que está abajo del edificio donde está Ciencias Políticas. Allí se realizó. Vinieron los maestros. Nos presentamos cinco candidatos. De los que yo me acuerdo, era yo, el burro por delante, el Luis Llorens, y se presentó este muchacho, Miguel Quiriarte.
Miguel, cuidarte.
Miguel Quiriarte. Los demás, no sé qué, se presentaron otras personas que no, pues yo no me di cuenta, ¿no? Que no los conocía yo, a Miguel Quiriarte lo conocía yo porque ahí me di cuenta cuál era el problema, me lo platicó, porque él trabajaba, hacía una labor muy importante con los Cucapá. Yo ahí lo conocí. A Luis, pues ya lo conocía yo porque él, como sociólogo, y yo pues teníamos relaciones de amistad ya anteriormente por nuestra actividad de difusión en extensión universitaria, donde yo no trabajaba, pero colaboraba como si me pagaran. El resultado de la oposición fue que se me otorgó a mí el tiempo completo. Y entonces nos reunimos esa tarde con los maestros cuando me avisaron a mí que había ganado el tiempo completo y que ya querían que el otro día me dieron el oficio y querían que el otro día me presentara a los contratos para empezar a trabajar. Pero entonces yo le conté al señor rector que no podía yo estar todo el tiempo completo porque mis tareas de investigador en UNAM y en el Instituto de Antropología no me lo permitían, que yo iba a solicitar una autorización para dar un apoyo de medio tiempo, que creo que sí lo podía conseguir. ¿Cómo lo conseguí? Porque Guillermo Bonfil Batalla y el maestro Benítez siempre me apoyaron en mi trabajo aquí en Baja California. Viendo esto, se pensó en dividir la plaza en dos medios tiempos. Me dijeron que quería yo en la mañana o en la tarde, entonces yo le dije que yo quería en la mañana, porque mis ceremonias, mis trabajos de nocturno son muy importantes en el trabajo con los indios, ¿verdad? Con los indios se trabaja de noche, no de día. Y acepté yo el turno de la mañana, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 12 del día. Luego me iba, comía yo en el Mayor o comía en el Valle de la Trinidad. Ahí se decidió entonces que el segundo lugar, supuesto, sin existirlo, no había segundo lugar, era Miguel Quirarte. El que había desarrollado más bien el tema, y esto se explica no porque estuviera mejor preparado que las otras personas, sino porque él había dado la materia. Entonces manejaba él el programa y las circunstancias mismas de la temática de veterinaria. Entonces se opuso el señor rector, porque precisamente se había organizado la oposición para sacarlos a ellos de la jugada. Uh-huh. A él y a otros profesores que estaban causando muchos problemas en veterinaria. Se estaba reflejando el asunto este sindical, ¿verdad? Había posiciones políticas muy importantes y había una nueva ideologización de los estudiantes y profesores, en el que jugaba muy papel importante Quirarte. De esa forma se hizo un lado a Quirarte. Uh-huh. Entonces se le otorgó a, por recomendaciones del doctor Corella, que el que insistió a Luis. Uh-huh. Había un veterinario que quería venirse a trabajar acá. No acuerdo el nombre de él, tiene un nombre extranjero, de la Escuela Nacional de Veterinaria, de la UNAM, que quería venir a hacer su año sabático acá, y él quería venirse acá. Entonces, solicitó él que se le entregara a él ese medio tiempo. Pero el doctor Corella insistió en que quería, como se quería echar a andar un nuevo programa que se llamaba Sistema Modular, insistió que fuera Luis, porque era gente que no era de México. Bueno, él era ex chilango, pero ya estaba arraigado acá, era un buen muchacho, limpio, muy limpio, pues, trabajaba intensamente y era eficaz, bastante eficaz en su trabajo cotidiano, profesionalmente hablando. Y fue como se le otorgó. Uh-huh. Al siguiente día, y se le dijo que él había, que se le había otorgado un medio tiempo, y se registró como titular de una plaza por oposición. De allí que entonces la historia registra que los primeros maestros por oposición en la universidad fuimos yo y Luis Llorens, aunque yo públicamente he dicho que fue Luis Llorens, bueno, y lo seguiré diciendo.
¿Por qué dices esto?
Porque la vida académica es la de Luis, no la mía. Yo soy investigador, yo soy de otra onda. Y No, a mí no me inquieta a mí esas cosas. Uh-huh. Y ahí quedó. Después...
Pero investigador también participas, digamos, de la vida académica, ¿no?
Sí, pero a mí me tiene sin cuidado si soy primero o segundo, ¿no? Investigador titular de la UABC, me tiene absolutamente sin cuidado. Uh-huh. Totalmente sin cuidado me tiene. La universidad a mí, la UABC, me tiene totalmente sin cuidado. No me quita el sueño, no me crea una inquietud, absolutamente. Es una cosa pasada de mi vida, de mi trabajo, y no me interesa. Posteriormente, cuando Luis, después nos fuimos a veterinaria, y allí hicimos un equipo muy sólido, Luis y yo, y echamos a andar el proyecto que lo sacamos adelante de la vinculación del campo de trabajo del veterinario en la sociedad global. Allí ya empezó a manifestar Luis sus intereses hacia aquella teoría de la vinculación académica. El proyecto nos requería de más gente, entonces me traje yo a veterinaria a Sergio Hernández, que era en ese tiempo pasante pasante de sociología, para que fuera la persona que operara el proyecto y al mismo tiempo le sirviera como tesis. Le sirvió de tesis a él ese trabajo, a Sergio Hernández. Como en el sistema modular yo requería de un ayudante, me llevé a la ahora esposa de Sergio, que hizo un magnífico papel en el campo de la metodología, que era contadora, egresada de contabilidad, y al mismo tiempo era egresada de sociología. Eran dos generaciones. Nos trajimos también a Pancho Oviedo, que fue el que le ayudaba, auxiliaba a Luis en la mañana. Ya me auxiliaba Marta en la tarde. Entonces formamos un equipo de gente conocida, más o menos, ¿verdad?, con cierta visión ideológica. No era la de Luis, pero Luis fuera muy respetuoso, ¿verdad? Luis pertenecía y sigue perteneciendo, creo yo, a una corriente de sociología estadounidense, inglesa, que beberiana, ¿verdad?, y llega hasta allí. Y la posición de nosotros era otra, una situación crítica, polémica, muy controvertida, que creaba mucho conflicto en el aula. Formamos dos grupos de muchachos del sistema modular, logramos magníficas relaciones con la Asociación Nacional de Veterinarios, tan así que nos otorgaron a Luis y a mí un sueldo adicional, de tal suerte que mi sueldo era más que el del rector. Yo en ese tiempo ganaba más dinero que el rector. El rector nunca me quiso pagar ese salario, porque me pasaba, en lugar de él aumentarse el sueldo, ¿verdad? Se negó a pagarme a mí lo que yo realmente merecía. El rector era Rigoberto Cárdenas Valdés. El primer acto que hizo, o el segundo acto que hizo Bojórquez, fue pagar
Castro
Bojórquez a la entrada como rector, por intermediación de Alejandro Pacho Ruiz, que fue el director de la Escuela de Veterinaria, por otro movimiento político que hubo allí, del que tampoco simpaticé. Me pagó todo lo que se me debía en la universidad, y que mi amigo, el Rigoberto Cárdenas, nunca me quiso pagar, a pesar que yo lo había devengado. Pues ya como Luis tuvo algunos problemas en la escuela de esas políticas, no es la historia de Luis, sino te voy a decir por qué lo voy a platicar, estoy platicando. No quiero dejar pasar esta anécdota. Él era docente en la Escuela de Ciencias Políticas y ahí se enfrentaban ciertas condiciones muy raras, ¿no? Había renunciado el director, que era el profesor licenciado y electricista, tu amigo y maestro.
¿Quién? ¿Enrique Priego Mendoza?
No.
Ángel Rivera Granados,
se había renunciado él porque le habían dado un tiempo completo en la Comisión de la Electricidad y allá pues le pagaban mejor. Entonces se quedó encargado de la dirección Priego. Pero había que designar un director. Luis se le interesó, pues su vida es la universidad, se interesó, pero estaba recién llegado. Pero además de que estaba recién llegado, era muy obvia su posición beberiana. Yo no sé si estoy cometiendo una injusticia, ¿verdad? Pero hacia afuera, hacia el exterior, hacia lo que se veía, era una posición beberiana. En un caldo, en ciencias políticas, gruesísimo, trotskista, izquierdoso, en donde la gente se preparaba y discutía en torno a otros marcos teóricos. Luis tenía una magnífica relación, yo también, con el secretario general, que era el licenciado Valenzuela.
Oscar Valenzuela,
que tenía acciones en la universidad. Nos trataba muy bien, una persona muy culta, con muy buenas relaciones, que le interesaba mucho, le quitaba mucho la cosa de extensión universitaria y la cosa de la investigación. Luis maduró esa relación. Entonces, el licenciado Valenzuela propuso a Luis como director de la escuela. Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. Como esto se trata en reuniones y tenía que decirlo al rector, ¿verdad? Si no era posible, intervino como consejero Isidro Licondaur. Entonces Isidro le dijo al licenciado Valenzuela que se esperara un mes, a decir que se quedara Priego como secretario general, propuso que se esperaran un mes para darle más vida académica y hacer una, buscar un diálogo para los grupos que habían en ciencias políticas tuvieran un consenso para que no tuviera problema Luis, porque se sabía pues que los estudiantes de la Escuela de Políticas no lo querían, ¿verdad? Cuando yo digo los estudiantes, me estoy refiriendo a los que siempre deciden, ¿verdad? Pues no estoy hablando del consenso total, porque Luis tenía un equipo muy, muy bueno de estudiantes que lo apoyaban, como maestro, ¿verdad? Lo de la dirección fue una sorpresa. Sin embargo, Valenzuela insistió en que ya había que designarlo, porque también se venía el cambio de rector. Contra la opinión de Isidro, que recomendaba esperar, designaron a Luis director de Ciencias Políticas. Eso no está en su currículum. Creo que ha sido el director más pasajero que ha habido en Ciencias Políticas. Pues no sé si duró 5 minutos o 7. Pero lo sacaron con todo el escritorio y lo pusieron en la calle. Vino Luis a mi oficina, bastante molesto. Y me dijo, yo estaba enterado de todo. De todo, no de que lo habían sacado, sino lo que había pasado al nivel de autoridades universitarias. Vino y me dijo lo que habían hecho sus gentes. Y se quejaba de que el que había encabezado todo, pues era Sergio Hernández, que era colaborador nuestro en veterinaria. Y y Quirarte, Víctor Espinosa, este tipo de personas, Raya, que era maestro, que habían propiciado esto y habían sacado a Luis con todo hacia afuera, lo sacaron. No lo dejaron tomar posesión. Y le entregaron la dirección a la Secretaría General, la Secretaría de la Universidad a Pliego, que era fundador y había estado toda la vida ahí. Se molestó Luis, pero resulta que había otro problema. Yo le dije, bueno, yo hablaré con Sergio, pero eso ya está el palo dado aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el problema está en que yo soy maestro de allí. No querían ni como maestro, porque consideraban que nunca lo acusaron de una impropiedad académica, sino lo acusaron de que no platicó con los estudiantes, no tomó en cuenta. En ese tiempo había niveles de poder ahí muy raros, y él según se impuso, pues. Entonces ellos querían una cosa de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y que yo creo que si se hubiera hecho caso a lo que Isidro Licón recomendaba, no hubiera tenido ningún problema Luis, porque era un buen maestro. Era un buen maestro. Su esposa era en el tiempo estudiante de allí. Se vino a veterinaria, entonces planteó el problema. Por un lado, el problema de lo que había hecho Sergio. Yo me ofrecí a hablar con Sergio, hablé con Sergio y inmediatamente me puso en mi lugar. Me dio sus puntos de vista y me señaló que escuchaba con respeto lo que yo decía, pero que la decisión que había tomado era una decisión autónoma y de responsabilidad propia, profesional. Yo pues, tuve que aceptar, aceptar la posición y además siempre la respeté, de serio, aunque él era mi colaborador y hubiera podido yo hacer una presión alguna cosa que jamás, ¿no? Nunca lo iba a hacer, ¿no? Luis ya no pudo regresar a Ciencias Políticas. Entonces fue el doctor, el director de Ciencias de Veterinaria, que era el doctor, ¿qué te dije que era el director de Veterinaria?
Corella.
El doctor Corella, el que, enterado del problema que yo le platiqué, Fidel, que era el secretario de la escuela, y yo lo platicamos primero y luego hablamos con Corella. Entonces Corella fue a hablar con el rector y entonces se le habló a Luis y entonces se le pidió que diera algunas propuestas, ¿no? Se le ofreció tiempo completo en la escuela veterinaria, pero en la escuela veterinaria también ya había algunas inquietudes ahí que no le gustaba mucho a Luis. Entonces dijo Luis que quería mejor él aprovechar lo que estaba pasando el tiempo para tener una experiencia de campo de trabajo fuera de la universidad, sin abandonarla. Fue así como se incorporó él a la escuela, a SAOP, en desarrollo urbano, y a la escuela de arquitectura, en donde realizó el mismo proyecto que hicimos en veterinaria de vinculación de campo de trabajo a la escuela de arquitectura. Fue muy acogido, muy, muy respetado, y se le apoyó mucho a él. De allí él salió y se fue a Inglaterra a estudiar. Estando en Inglaterra se vino el problema sindical. Yo siento que estando él aquí se hubiera incorporado al sindicato, porque como te digo, yo platiqué mucho con él, bastante, hicimos viajes muy seguidos fuera de aquí, a otras partes, y sabía yo cómo pensaba. En la cuestión de trabajo, no en la cuestión de una ideología científica, ¿no? Política, ¿no? Con todo el trabajo, sí se hubiera incorporado al sindicato, pero la suerte compró tierra y se fue a estudiar, y cuando estaba ya sucedió todo, cuando regresó ya había pasado todo. Fue rector de la universidad en un evento sorpresivo, sorprendente, que a la persona a mí me satisfizo, Y al que alegró más fue al doctor Pérez, que había sido expulsado de la escuela veterinaria por un grupo que representaba Alejandro Pacho Ruiz. Y el doctor, bueno, el médico veterinario Torres San Martín, este estaba muy molesto, muy dolido, y cuando Luis fue designado rector, fue a verlo, en primer lugar para felicitarlo, en segundo lugar para poner sus órdenes, ninguna forma para pedir trabajo, porque el doctor Correa es una persona muy bien establecida, tú sabes, que tiene bienes patrimoniales bastante notables, y entonces no tiene ese tipo de problema, ¿no? Pero su amigo era rector, y fue a verlo, y no lo recibió.
¿Y no lo recibió?
Volvió ahí y no lo recibió. Fue 3 veces y no lo recibió. Vino conmigo por allá y a platicarme, bastante dolido, con los ojos llenos de lágrimas, que lo que le había hecho Luis. Dice, ya jamás lo voy a ver. Yo me lo escuché, le dije, no, doctora, estaba ocupado, quise disculparlo, Luis, pero fui a ver a Luis. Me recibió inmediatamente. Yo a Luis como rector lo vi 2 veces. Y estando sentado frente a él y escuchándolo hablar, dije, no vale la pena. Y no le comenté lo que había pasado con Corella, la situación, el sentimiento que tenía Corella y la obligación que tenía él moral y espiritual de hablarle por teléfono y invitarle a desayunar alguna cosa. Cosa que Luis lo hacía conmigo. Como rector, me hablaba por teléfono y me mandaba una persona y me decía, íbamos a comer y todo, sin hablar nada de la universidad, sino distintas cosas, ¿no? Ganamos la oposición en veterinaria y constituimos allí un grupo, un proyecto académico que se llama un sistema modular, integrado a un proyecto nacional de la Escuela Nacional de Veterinaria, que tenía como resultado pues la creación de la construcción de la nueva escuela de veterinaria con sus laboratorios y corrales de manejo y el nuevo perfil del veterinario como un profesional formado para la producción de alimentos para el consumo humano, no el curador de perros, uh-huh, sino una nueva visión de veterinario. De ahí sacamos 3 generaciones que ahí andan, pero después se vino un movimiento crítico. Uh-huh. El movimiento crítico cree que entró Alejandro Pacho Ruiz, que independientemente de todos los contratiempos que tuvimos en la escuela, es muy amigo mío. Después reafirmamos nuestra amistad y sin ninguna, ¿cómo?, resentimiento de ningún tipo, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí, pues chocamos, ¿no? Torres San Martín, que es el sobrino del doctor Torres, el vocero, uh-huh, Torres, le molestaba mucho el sistema modular. Él manejaba como teoría que los veterinarios no tenían por qué estudiar método de la ciencia, que ellos nunca habían estudiado. Yo les decía que pues estaban como estaban, ¿verdad? Y después fue director de la escuela veterinaria aquel que se negaba y que criticaba tanto la enseñanza, la formación científica de los veterinarios. Llegó a ser director de la escuela a través de los manejos que ellos hicieron en el grupo. A Corella le jugaron muy rudo un grupo que organizó Alejandro Pachorriz. Alejandro Pachorriz tiene una capacidad de organización y de política bastante, bastante importante. Él tenía una experiencia y un entrenamiento en México muy notable, y vino acá, solicitó su ingreso a la escuela de veterinaria, pero para ingresar tenía que haber 2 opiniones, la mía y la de Luis.
Para ingresar,
el que ingresara a la escuela veterinaria, porque el doctor Corella quería quitarse la responsabilidad de andar recomendando a nadie y abrir las puertas a las personas capaces. Entonces toda la persona que entraba ahí tenía que hacer un examen de admisión, que nosotros lo teníamos. Luis aplicaba a uno y yo aplicaba a otro. ¿Verdad? ¿Cómo te digo? No le aplicábamos los dos, sino o yo o él. ¿Verdad? Entonces Me lo mandaron a mí, yo lo reprobé.
Alejandro Pacheco.
Y recomendé que no lo aceptara. Pero no porque no porque no supiera medicina, sino porque la forma de los planteamientos que hacía me hicieron sentir que era un maestro problema que iba a entrar ahí. Y que además no coincidía con mis puntos de vista. Porque si hubiera coincidido con mis puntos de vista, no solamente eso, sino voy personalmente a recomendar lo que entrara, como lo hice con Sergio, por ejemplo. Le apliqué la prueba y la calificación y la recomendación fue negativa. Se le hice llegar a Corella, le expliqué por qué. Me escuchó Corella con atención. Habló, no sé quién hablaría con Corella. Entonces, para, como era necesario, pues decía el reglamento de que tenía que haber una opinión técnica, se la pasaron a Luis. Luis lo analizó de nuevo y lo pasó. De allí que se puede observar el reconocimiento y agradecimiento que tiene Pacho con Luis, ¿verdad? Entró Pacho por esa opinión, contra mi opinión, y inmediatamente al mes ya estaba causando problemas. Al grado de que llegaron a tomar veterinaria y sacaron a Corella, empezaron a. Y yo me acuerdo inclusive de una anécdota, como en las prácticas estas de la organización estudiantil se utiliza mucho la inquina y el rumor y eso. Un día amaneció Pacho ahí quejándose con sus amigos y maestros de que yo, que era una opinión importante de la escuela veterinaria. No me metía yo en la asociación de profesores, no hablaba nunca, porque yo no intervenía, porque sabía que era asunto de veterinarios. Entonces yo simplemente asistía y levantaba la voz y la mano cuando había un consenso. Jamás opinaba yo nada, absolutamente. Estaba totalmente marginado de las actividades de la asociación de veterinarios. El grupo de profesores no quería intervenir yo. Cosa que también hacía Luis. Amaneció el Pacho muy molesto un día, diciéndole a quien podía de que yo andaba diciendo que Alejandro Pacho Ruiz era homosexual y que era, lo consideraba un insulto y que degradante y que allá, y que yo maestro con él, con tanta experiencia que venía de la docencia del UNAM y que yo andaba diciendo que era homosexual. Desde luego que me comunicaron a mí eso, pero yo no dije absolutamente nada, no moví una pestaña. Pero al tercer día hubo una asamblea en el auditorio, en el gimnasio, con toda la escuela veterinaria, para discutir una serie de cosas que le achacaban totalmente falsas al doctor Corella. Estaba toda la escuela de veterinaria y todos los profesores. Entonces aquí hay cientos de testigos de eso. Entonces sacaron a colación que el profesor Ochoa andaba diciendo, insultando a un distinguido profesor veterinario, diciendo que era homosexual y que allá, y los levantó Pacho y dijo, yo estaba ahí. Entonces yo pedí la palabra. Le dije que mentía Pacho. Ahí lo dije. El profesor Pacho, Alejandro Pacho, le está mintiendo. Yo jamás dije que era homosexual, yo dije que era puto. En silencio aquel espectacular que pasó allí, pues no sé qué iba a explicar lo que pasó allí, pero terminó en guasa aquello, y yo creo que Pacho aprendió la lección. Después de eso, designaron a Alejandro Pacho Ruiz director y expulsaron a Corella. Entonces yo fui a hablar con Pacho. Bueno, y le dije, yo no tengo nada contra ti. Tú sabes perfectamente bien que de esas cosas que andas ahí inventando son inventadas tuyas. Lo sabes tú y yo, lo sabemos. Cuando yo te rechacé, te dije que yo te iba a rechazar. Y te dije, ¿por qué? Aquí están las pruebas. No es posible que alguien venga y pisotee un prestigio con el doctor Corella. Que si es cierto, el doctor Corella ya estaba por salir, pues había que dejarlo que saliera y que se fuera. Pero la forma no me agradó. Entonces, pero también sé que este no es mi ambiente. yo no tengo nada contra ti en lo personal, ni creo que tú lo tengas, de manera que te ruego por favor que me des mi cambio. Digo que no te opongas a mi cambio a la Escuela de Ciencias de Educación, donde Enrique, Enrique ¿qué?
Pérez.
Enrique Pérez era el director y me aceptaba con mucho cariño. Uh-huh. Dijo, no, Choa, que nos hicimos amigos ahí, nos hablamos. Si hubiéramos hablado así antes, que era, aquí ya sabes que mi política era no hablar. Uh-huh. Mi política aquí no era hablar, simplemente trabajar. Así me fui a Ciencia de la Educación. Estando yo en veterinaria, yo salí a una reunión en Honduras de mi trabajo de antropólogo, un mes y medio. Entonces recomendé a un adjunto y no tuve ni la menor duda en que el adjunto debía ser el profesor Estrella, en el tiempo estudiante, no titulado de Ciencias Políticas. Sociólogo. Ajá. Ya lo conoces, ¿verdad?
Gabriel Estrella.
Sí. Entonces, hablé con él, me aceptó, le dije, yo te voy a dar mi cheque, porque no existe la adjuntía en esta universidad, pero yo creo que vayas a ser un adjunto y el tiempo que vas a trabajar yo te voy a dar mi cheque a ti. Y yo ya hablé con el director y te lo vamos a reconocer pues, oficialmente, aunque aquí en esta universidad no se acostumbra. Aceptó. Entonces pasó él a dar metodología a la ciencia y a mi grupo. Yo me fui. ¿Cuándo regresé?
Ahí en Ciencias de la Educación.
No, en veterinaria. Cuando el muchacho era un muchacho, era un muchacho, a mí me llamaba mucho la atención porque muy cercano a Luis. Es más, yo siempre pensé que siendo rector, Luis Estrella iba a ser una de las personas más importantes de la universidad. Pero el ser humano es imprevisible. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Sí, sé lo que pasó. Cuando regresé, luego me reuní con mis alumnos. Era un grupo como de 40 personas y hacer una evaluación del programa, cómo había estado, ya los temas que platicamos. Entonces, el consenso que hubo allí fue que Estrella era mejor maestro que yo. Entonces, insistí mucho en eso yo, a ver cómo está eso, es la clase así, que te dio muy bien, y el maestro, pues de veras, está mejor que usted, como son los alumnos en un ambiente de confianza. Entonces, yo les dije que eso a mí me agradaba, que no me molestaba, que cuando yo fui a buscar a Estrella, fue porque tenía la opinión y la información de que era el mejor estudiante de ciencias políticas. Y que cuando una persona es preparada, no tiene miedo, al contrario, lo más adecuado es asociarse con gente que sabe más que uno. Le hicimos el registro a Estrella de su adjuntía, creo que fue la primera materia que dio él en la universidad, y después se fue él, ya se tituló, se presentó a una convocatoria del Colegio de México para hacer la maestría junto con Luis, y ganó él, no ganó Luis. Eso fue hasta en veterinaria. Allí en veterinaria, un día, estando yo en veterinaria, un día en la mañana, llegó el gordo nefasto de Ensenada,
Gilberto
Flores Muñoz, y se me presentó. Le digo, soy Gilberto Flores Muñoz, vengo de Ensenada, camarada, quiero hablar con usted. Bueno, ¿qué trata? No, aquí, vamos a tomar un café. Bueno, espera que salga. Terminamos de salir, fuimos a tomar el café, entonces fue cuando me planteó por primera vez la idea de formar una organización sindical para buscar beneficios académicos y económicos para el profesorado, que realmente eran verdaderamente penosos y vergonzantes. Allí conocí yo a este señor. Y a muchos profesores, ¿no? Que después fueron muy destacados. Torres, por ejemplo, que llegó a ser director de la Escuela Veterinaria y tiene un cargo ahora oficial muy importante que, con el que yo llevaba buenas relaciones, pero pues que siempre lo considero una persona preparada, como un ranchero analfabeta que pasó por la escuela de veterinaria, como pasan todos de repente, porque no había trabajo, se pudo meter a dar clases y ya estaba dando clases. Y a maestros muy, muy, muy singulares como este profesor que estaba en Tecate, Fidel, veterinario, y otros maestros que de gran preparación académica, a los que a todos los expulsaron de veterinario. Uh-huh. Entonces se convirtió aquello no en un mercado de trabajo, sino en un tianguis de desocupados. Y la escuela veterinaria, que llegó a ser una de las escuelas más importantes del país y en América Latina, quedó en lo que tú ya sabes.
Okay. Algunas preguntas me han surgido con lo que has comentado sobre la escuela de veterinaria. Primero me gustaría saber un poco, para situar la época que estamos hablando más. Al parecer yo siento que son dos problemas específicos los que ocurren ahí, o dos movimientos o dos situaciones, digamos, de importancia para el desarrollo de la escuela. Pero me gustaría situar un poco la fecha o el momento en que ocurre este movimiento, Ángel.
Pues fue como cuando
tú recién ingresas.
Yo ingresé como el 77.
El 77.
Vaya, ajá. 77.
Corella estaría saliendo cuando más o
ese
menos.
Año.
Ese mismo año. O sea, el mismo año que tú ingresas sale, sí. Corella. Uh-huh. ¿Cuál podría ser esta diferenciación o cuáles eran los proyectos de unos y otros de por qué ocurre este movimiento entre la salida propiamente de Corella y la entrada de Alejandro Pacho Ruiz? ¿Cuál era el proyecto?
El proyecto académico de la escuela, de la moderna escuela veterinaria, era formar veterinarios con un distinto perfil al existente. No se querían ya mataperros, sino querían un profesional integral orientado a producir alimentos para el consumo humano. Esto significaba que el profesional, con esta formación, con todo el apoyo, porque venían maestros de México y teníamos bastante apoyo de la ONU, de esta Organización para la Salud, con esta no sé qué, estos alumnos empezaron a tener perfiles académicos totalmente distintos a los maestros que tenían, porque ellos en el primer semestre estudiaban filosofía, método de la ciencia, y sobre todo tenían una tenían un programa muy, muy, muy cuidadosamente seguido de trabajo de campo. Se les enseñaba a leer, la comprensión técnica, la diferenciación científica y básicamente el papel que tiene el método de la ciencia para no conceptualizar, porque eso lo hacíamos, ¿no?, sino para sintetizar la experiencia, ¿verdad? No es igual, por decirte un ejemplo, lo manejábamos nosotros mucho ahí, de los dos médicos que estaban en la misma calle. El de enfrente había curado a 20.000 perros y estaba económicamente bollante. El otro había curado 5.000 perros y tenía tres libros que eran libros de texto en el país. Y estaba pobre. Entonces, ¿qué se buscaba? La idea era buscar profesores, médicos que hicieran libros, que hicieran investigación, no cura perros, ¿verdad? Entonces, en esa política chocaba con, por ejemplo, con la política del grupo de Torres, que le gustaban los caballos. Los caballos de carrera y ¿verdad? Estos profesionales que empezaron a incidir en la escuela, porque había una generación anterior, estoy hablando del primer semestre, entraban 80, allí hubo distinguidísimos estudiantes, por ejemplo, un estudiante distinguidísimo allí que fue el mejor estudiante en toda la universidad, fue el güero ecologista, amigo tuyo, un güero ecologista. Que se fue a la
universidad. Pero también veterinario.
Sí, es veterinario, ¿eh? Uh-huh. Tamayo.
Ramón Tamayo.
Ramón Tamayo fue mi alumno en veterinaria y y en sociología. Uh-huh. ¿Verdad? Se vino a veterinaria para encontrar la correlación. Pero este muchacho, el güero, este ecologista, había magníficos estudiantes.
Sí, me acuerdo de él.
Y que usa mucho el radio, casado con esta muchacha también veterinaria, distinguidísima, esta profesora, esta Rosa María.
Sí, una güerita peloncita, sí, ella, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces, estos muchachos eran totalmente distintos. Al maestro empezaron a presionar, porque les enseñamos, la idea era, y era el programa era enseñar a sacarle el mayor jugo al profesor. Entonces el profesor ya no podía ir a improvisar clases. Empezaron a haber un choque de intereses ahí. Los alumnos más distinguidos del último semestre, que eran 6, pasaron 3 conmigo y 3 con Luis, del último semestre. Y los conformamos dentro del sistema modular, les enseñamos el método de la ciencia y lo empezamos a preparar para que manejaran la escuela. Uno de ellos llegó a ser director de la escuela. Uno de ellos, todavía recientemente fue director de la escuela. El otro es el administrador de la lechería, esta que está aquí, esta lechería mexicana. Los proyectos académicos, la escuela veterinaria no tenía proyecto académico. Uh-huh. El proyecto académico
cuando
fue,
tú llegas no tenía un proyecto
no,
académico.
Yo fui a echar a andar el proyecto que no querían echar a andar a las otras gentes, porque había otro tipo de intereses, ¿no? Y además porque no había proyecto académico y había un interés de politizar la universidad en ese tiempo. Uh-huh. Nosotros fuimos al proyecto académico y echamos a andar un bonito proyecto académico que fue el que impulsó Corella. Contra ese proyecto académico se soliviantó, se inquietó la base de la mayoría de profesores que realmente no tenían competencia académica. Uh-huh. Entonces hicieron dos grupos. El grupo de profesores que no simpatizaban con el sistema modular, y que eran 6, por decirlo, y el grupo que apoyaba el sistema modular, que eran 18. Pero en la base estudiantil solamente había un grupo en el último semestre que apoyaba a la sistema modular, y el primero y el segundo semestre. El resto, no. Que ni lo conocía. No, porque mira, tú veías a los muchachos del primer semestre que llegaban, por ejemplo, era obligación de ellos llegar con su bata blanca, por decirlo. Con su bata blanca. Todo lo del tercer semestre, acaban de llegar y a su bata blanca. Pero porque tenía laboratorio. ¿Verdad? Entonces, llegaba un camión por ellos, se los llevaba y. Entonces empezaron a dar cuenta de que había dos tipos de estudiantes. Los estudiantes del sistema modular y ellos, del sistema tradicional, que ahí nomás, ahí iban, pues, ¿no? Ahí nomás iban. Eso creó mucho problema y yo creo que fue realmente el origen de esto. ¿Cómo pudo Pacho Ruiz, que fue el responsable directo de este movimiento que hubo en la universidad, en la escuela veterinaria, del triunfo, los intereses y el futuro? El destino de todos los profesores era salir de la universidad, porque no estaban capacitados para enseñar el sistema modular.
Uh-huh. ¿Y Alejandro Pacho no tenía interés en implementar el sistema modular? ¿O sí?
No tuvo interés, que lo quitó. Uh-huh. Él lo quitó, el sistema uh-huh. modular. Fue y canceló los convenios en México con la Escuela Nacional de Veterinaria, la UNAM, la Asociación Mexicana de Escuelas Veterinarias. Se quiso quedar con el presupuesto y hubo muchos problemas, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenía funcionando el sistema modular?
Empezó conmigo.
O sea, tenía un año,
tres semestres.
Tres semestres.
Sí, porque yo trabajamos con 3 generaciones. Uh-huh. Con 3 generaciones.
Uh-huh. Entonces, una vez que entra Alejandro Pacho, ya el sistema modular desaparece.
Desaparece totalmente. Totalmente. Desaparece.
¿Y qué es lo que prevalece?
El sistema igual otra vez, la formación de perreros, de gente que anda viendo la cerradura de los caballos. Uh-huh. Se pasó a la nueva escuela, que es producto de este proyecto, que tenía todo, debería tener todas las instalaciones, yo ya no la conocí. Uh-huh. Y entonces las circunstancias, pues no, ya yo me salí y no volteé para atrás. Inclusive cuando 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 alguien se acercaba conmigo, o los muchachos estos de estos alumnos míos se acercaban conmigo o me buscaban para una asesoría, yo me limitaba exclusivamente a las cosas técnicas y jamás di ninguna opinión hasta hoy. Porque yo fui a hablar con Pacho y lo que le dije fue cierto: no tengo nada contra ti, el problema es de ustedes. Tú propicia el puente de plata, porque no me pueden correr, porque soy maestro por oposición. Uh-huh. No, jamás no me pueden correr. Y además eres pues el maestro más bien pagado en la universidad por mi experiencia académica, mi nivel académico.
Entonces, ¿cuánto tiempo tú duraste ahí en la escuela?
Tres semestres.
Okay.
Tres semestres. Yo ya tenía una experiencia dentro de la universidad, pero como colaborador, honorario, sin cobrar. Allí fue donde empecé a cobrar yo. Ya había dado yo dos materias de metodología, de técnica de investigación en las escuelas y políticas. Quedo con mi alumno, Sergio con mi alumno, Aide Grijalva con mi alumno, y otros muchachos.
Uh-huh. En ciencias políticas.
En ciencias políticas.
Esto es previo a veterinaria.
Sí, yo me acuerdo cuando yo, me invitó el ingeniero a mí a que diera la materia.
¿El ingeniero Luis López Moctezuma?
No.
¿O quién?
No,
Ángel Rivera.
Ángel Rivera Garnados, uh-huh. Que siempre me atendió a mí de forma muy especial. Me atendió con bastante cariño. Y bueno, no digo de pliego, ¿no? Es de pliego porque nos conocíamos desde antes. Y yo fui a sustituir a una maestra, o sea, Marta, que era esposa de Quirarte. Uh-huh. Marta, que después fue aquí, fue francesa, uh-huh. Que resultó francesa y después se fue de aquí y se peleó con Quirarte, se fue, que anduvieron la cosa de haciendo cooperativas. Y...
No me tocó conocerla ni.
Pero viste hablar de ella, ¿no?
Sí.
Marta fue directora del para enseñar a leer y escribir. Y, muy activa, pero inmediatamente pues uno se daba cuenta de que él no era su campo, bueno, no era universitario. ¿Cómo entró a dar el método de la ciencia ahí y técnica de investigación? No lo entiendo, pero pues no era universitaria, no tenía antecedente académico y sin embargo se sostuvo ahí.
Uh-huh. Hay un... ¿Quieres hablar con...?
Si es que...
Si quieres la pago. Uh-huh. Nomás para aclarar un poco, porque dentro de las cosas que estuviste narrándonos, Ángel, comentabas de que Alejandro Pacho había tenido una experiencia y un entrenamiento muy notable.
Sí, Alejandro venía de las luchas callejeras de la escuela veterinaria en Lunar, donde había jugado un papel importante como líder, como dirigente. Te quiero decir que Alejandro Pacho Ruiz es una persona excepcionalmente inteligente y capaz. En ese campo. Uh-huh. En ese campo. Campo político. Es muy, muy, muy apto para armar y desarmar tendencias, grupos. Está muy preparado. Cuando lo designaron de director de que es estudiantil, no sé qué, de esa cosa. Fue director de asuntos estudiantiles con Jorge.
De la dirección general.
Yo consideré que era la persona adecuada, como se observó y se vio. Los estudiantes que debía estar en la biblioteca terminaban en San Felipe en grandes bacanales.
Uh-huh. Okay. Me comentas bueno, estás narrando un movimiento político de los que estabas comentando de que ocurrieron en la escuela de veterinaria y agregas al final de decir movimiento político de veterinaria del tampoco puntos políticos de los que no simpatizaras ahí en veterinaria.
Sí, mira, el movimiento en veterinaria, cosa curiosa, la universidad estaba, hervía mucho de posiciones corrientes, había allí un problema que luego lo denoté yo sin importarme, que era el asunto de pedagogía. Allá había dos o tres personas que creaban opinión y que se contrastaban, se confrontaban con el rector. Y había problemas serios ahí, ¿no? Pero el problema que pasó en veterinaria fue ajeno totalmente a todo eso. Esto que estoy refiriendo, el asunto de Corella, fue totalmente, fue un problema local, interior, creado, promovido por Alejandro Pacho Ruiz y Torres, que después se pelearon, pero entre ellos para poder hacer escuela. Uh-huh. Pero ahora, esto también fue muy determinante, el hecho de que estaba cambiando el rector y entró era preparar el terreno para que entrara Bojorquez. Bojorquez estaba respaldado, apoyado por el gobernador de la Madrid, por el gobernador Bob de la Madrid. Entonces fue gobernador, y el movimiento de veterinaria, la escuela de veterinaria, Corella no se prestaba nada de eso. Corella no se prestaba nada de eso, con nadie. Entonces se quería tener el control de una importante escuela, y así se controló. Uh-huh. Sin poder ir yo a firmártelo esto, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que el problema de la escuela veterinaria de allí no estaba relacionado con los otros problemas políticos que había allí. No era un problema de ideología política, de una estrategia sindical orgánica, un proyecto de cambio de la escuela, ¿no? Uh-huh. Una cosa local, de intereses allí familiares. Uh-huh. Individuales.
Hay una cosa, estoy tratándome de acordar de la entrevista que le hice justamente a Alejandro Pacho, y bueno, una de las cosas que estoy recordándome es que él comenta que cuando, bueno, él estuvo muy joven en la dirección de la escuela, creo que tenía como 26, 27 años, una cosa así, pero lo que menciona es que él fue director electo en asamblea estudiantil. Así en efecto ocurrió.
En efecto así sucedió. Con la venia del rector, que era Bojorquez, se hizo una asamblea estudiantil para decidir quién era el director. Y la asamblea estudiantil, como te dije, que estaba en su mayoría compuesta por los que iban en el cuarto semestre al casi al último, votaron por Pacho. Uh-huh. Y Pacho no estaba muy joven, ¿verdad? Era una persona con experiencia ya. Yo no sé si tendría 24, no, tendría 30 años si lo tenía. Uh-huh. Él está notando la información correcta. Pero sí es cierto, designado. No fue designado, fue avalado por una asamblea y lo designó luego la Junta. Apoyado por... Él llegó ahí por apoyo de estudiantes y maestros, uh-huh, mayoritariamente hablando. A la asignación de él renunciaron todos los maestros. Yo me quedé ahí.
Yo creo que, ¿crees que hasta aquí hayamos agotado un poco el proceso que te tocó participar en la escuela de veterinaria como para que pasáramos a ciencias de la educación?
Pues sí, sí.
De ahí te vas a ciencias de la educación.
De ahí me voy a ciencias de la educación.
Ajá.
Ciencias de la educación era totalmente distinto de la
de veterinaria.
Allí estaba el director, un profesional, el capo de la sociología, político, muy amigo de Heriberto Cárdenas, no, colaborador, siempre disponible de Heriberto Cárdenas. Nos alojó ahí a nosotros, a mí primero, y yo me llevé a las demás gentes. El Enrique puso a mi cargo un proyecto de reinició el sistema modular allá. Uh-huh. Él lo reinició allí. Entonces,
¿cuál es el fundamento del sistema modular básicamente? ¿Cuál
el sistema modular es en veterinaria era la correlación de 5 disciplinas y una es práctica. El alumno debía ser educado de forma personal, no grupal. El alumno se, así como tú y yo, así se manejaba. Las reuniones en el salón eran para orientar toda la acción fundamental de la preparación, era responsabilidad del alumno. Uh-huh. Entonces esto se llevó también a la escuela de aprovechando que llegamos ahí nosotros, y yo me encargué del sistema de modular, que es un sistema modular que se llama de filosofía de la ciencia. Empezamos a trabajar, hicimos los programas y bastante tranquilo, ahí bastante tranquilo. Se vinieron varias situaciones allí en las que sí intervenimos, por ejemplo, dejó de ser director Enrique, entonces designaron directora a esta muchacha, a una comunicóloga.
¿Alma Camarena sería?
No, no, era estudiante ya. Era esta que se casó con un alumno. Una muchacha de un nivel aristocrático.
Uh-huh. Muy bien aquí. ¿No es Elena Gallego?
No, ella era era profesora, la única titulada en comunicación, totalmente indispuesta para que la promovieran como dirigente de nada. Estaba dedicada a su trabajo. Ella fue una. Siempre fue muy profesional en su trabajo.
¿Quién?
Ella, esta Gallego, la nena. Uh-huh. Si ella andaba en lo suyo, le disgustaba que le involucraran. Y hacía bien porque no quería que se dijera el nene, que era su pariente, estaba interviniendo y que o se cuidaba mucho así. Callada, muy capaz. Pero era la única comunicóloga. Marcela Sada. Sí, Marcela Sada era la directora. Uh-huh. Pero nosotros descubrimos que Marcela Sada no podía ser directora porque era originaria estadounidense. Entonces, el consejo académico del que yo formaba parte le dio de baja. Siguiendo el mismo sistema que el Seguro Social Veterinario, y volvimos a designar a Enrique. Luego Enrique, como director, ya estando Jorge, se deshizo de todos nosotros. A petición del señor rector, de Sergio, lo mandó para acá, a todos se deshizo, ¿no? Él habló conmigo y me pidió que aceptara irme a trabajar al Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. Y yo le dije que encantado de la vida, ¿verdad? Porque en estas cosas uno debería ser institucional. Para este momento ya está organizado el sindicato. Es precisamente estando yo en Ciencias de la Educación donde tuvo su nivel más alto la lucha orgánica del sindical. Allí nosotros se hicieron unos movimientos muy importantes. En veterinaria estaba gente muy, muy, muy capaz. Había profesionales que se fueron expulsados por extranjeros. Estaban gente, ahora el vicerrector.
¿Fueron expulsados por extranjeros?
No, extranjeros que fueron expulsados por ser extranjeros, fueron expulsados del país. Picardi, por ejemplo, el maestro Picardi. El vicerrector de la universidad está metropolitana tenía el otro módulo que tenía, había una filosofía y otro de métodos, entonces él tenía filosofía y tenía métodos. Uh-huh. El hijo de precisamente del hijo del restaurante Estelos, que estaba ahí detrás de Correos, el edificio de la pura esquina, y no había un restaurante de mariscos. Uh-huh. Y ahora es el vicerrector en la Universidad Metropolitana, él era el responsable aquí, y estaba Sergio Hernández, estaba el Liceo
Oviedo. Edmundo Jacobo, dice.
Edmundo Jacobo, sí. Uh-huh. Y había un nivel bastante, bastante importante ahí en la escuela. Uh-huh. Y ahí se desarrollaron todos los...
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Ciencias de la Educación?
En Ciencias de la Educación estuve... No estuve mucho, estuve creo que 2 semestres.
2 semestres.
Nada más, no estuve mucho.
Uh-huh. Y en esos 2 semestres es cuando ocurre el cambio de la dirección de Enrique a Marcela Sada y de Marcela Sada a Enrique otra vez.
Sí.
Ajá. ¿Alguna situación particular que sea importante destacar aquí?
La escuela.
¿Qué proceso o qué movimiento se vivió en este momento en que tú estuviste?
Bueno, cuando estaba yo en la Escuela de Ciencias de la Educación, se generó el problema político del sindicato, ¿verdad? Ya estaba lo del CTA, y ahí empezamos a vivirlo ya orgánicamente. No había una organización de investigadores, por lo que los pocos que asistían al Estado nos organizamos y yo me hicieron su representante. Aquí sucedió algo bien importante que... No, yo te quiero decir una cosa realmente sorprendente. Si tú me preguntaras a mí, para mí, ¿quién fue el mejor rector de la universidad? Yo te diría que Castro Gómez.
¿Por qué razón?
Porque me fue muy bien con él. Y cada quien le pone en su lugar a las gentes con los que le va bien. Contra lo que se pudiera creer de que Perihuerto es mi amigo, me fue muy bien con él. No, porque ni siquiera me quiso pagar mi sueldo. primer acto que hizo Rigoberto Cárdenas Valdés, creo que el primer día, el segundo día de rector, fue autorizar que me pagaran los sueldos atrasados que tenía
Castro Bojorquez.
Castro Bojorquez. Uh-huh. Me liquidó muy bien, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de liberarme de la universidad junto con a 400 gentes, que todos ellos, la mayoría aprovecharon, los académicos, el profesorado más destacado en la universidad fue expulsado de la universidad. Pero todos, como eran académicos serios, fueron a hacer maestría, doctorado, y su gente muy preparada, ¿verdad? Ahí está el caso de Jacob, que ahorita es el vicerrector de la escuela, o no sé si sea el rector ahorita. Uh-huh. Y te puedo mencionar muchos casos, el Oviedo, bastantes casos, ¿no? Pero estando yo allí me mandó a hablar a mi Castro Borges.